Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 1. Autoría, fecha y género. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 1, autoría, fecha y género. Tenemos muchas cartas en el Nuevo Testamento que nos muestran cómo se abordaron problemas particulares. Tenemos los evangelios que nos muestran más de la vida de nuestro Señor. Pero tenemos un libro en el Nuevo Testamento que en realidad retrata de manera narrativa la vida de la Iglesia primitiva. El tema del libro es la misión de la Iglesia primitiva y cómo llevaron a cabo la misión de Jesús y siguieron su gran comisión. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Y vamos a comenzar el libro de Hechos con una introducción significativamente larga para plantear los temas principales. Y luego repasaremos y probaremos con menos detalle ciertas partes del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, podríamos llamarlo Lucas parte 2, porque es muy significativo cómo se desarrolla el Evangelio de Lucas en el libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas es todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y el libro de los Hechos muestra cómo Jesús continuó obrando a través de sus seguidores. Bueno, Hechos nos cuenta el comienzo de muchas de las iglesias. Y por lo tanto, es útil al considerar el trasfondo de las cartas de Pablo. Por ejemplo, Romanos era una iglesia mixta, que alguna vez estuvo compuesta solo por gentiles. Tesalonicenses a una iglesia mayoritariamente gentil perseguida por creer en otro rey, un tal Jesús. Bueno, atenienses, eso no entró en el canon. Pero en cualquier caso, obtenemos antecedentes de muchas de las cartas, aunque ese no era el propósito original de Hechos. Nos ayuda en ese sentido. Comencemos mirando la cuestión de la autoría de Hechos. Realmente no podemos abordar la autoría de Hechos sin mirar las narrativas del nosotros. La mayoría de los eruditos piensan que las narraciones del nosotros fueron escritas por un compañero de Pablo. Y hay buenas razones para ello. Pero algunos estudiosos ponen objeciones. Y también hay razones para ello. ¿Puedes saber cuál es mi posición porque dije buenas razones para una y simplemente dije razones para la otra? Pero en cualquier caso, las narrativas son mucho más detalladas en la sección Nosotros. Hay más detalles sobre las pocas semanas pasadas en Filipos que las largas estancias en Corinto, 18 meses y más de 2 años en Efeso. Además, ¿dónde comenzamos y dónde terminamos? En 1610 y siguientes, encontramos que comenzamos a trasladarnos de Troas a Filipos. Después de que Pablo y Silas salen de Filipos, nos separamos. Pero años más tarde, cuando Pablo regresa a Filipos en Hechos capítulo 20, el nosotros retoma y continúa básicamente hasta el final del libro de Hechos, siempre que hay algún viaje. El nosotros queda en un segundo plano. A la primera persona solo se la menciona cuando es necesario para incluirse a sí misma sin dar más detalles. Mencionándose a sí misma, mencionando lo que estaba haciendo. Simplemente está incluido en el grupo. Ahora bien, algunas personas han considerado que el nosotros es algo distinto de lo que normalmente consideramos que significa. Normalmente nos referimos a mí más alguien más. Pero, ya sabes, como académicos, nos ganamos la vida simplificando las cosas complicadas. Y lamentablemente, a veces complicando las cosas simples. Entonces, necesito abordar estos otros puntos de vista sobre nosotros. Algunos dicen que debe ser un nosotros ficticio. La razón es que piensan que la descripción que hace Lucas del pensamiento de Pablo difiere de la descripción del pensamiento de Pablo en las cartas de Pablo. Bueno, hay algo de verdad en eso. Nadie dice que Pablo escribió el libro de los Hechos. Obviamente, Luke es una persona diferente. Pero no es una persona tan diferente como para que debamos suponer que no podría haberlo conocido o no haber viajado con él. Después de todo, si uno de mis alumnos escribiera una biografía de mi vida y ya sabes, vieras lo que ellos eligen enfatizar. Lo que elegirían enfatizar sobre mí sería diferente de lo que probablemente elegiría yo. Enfatizar sobre mí. De hecho, la principal diferencia que los eruditos han visto a menudo entre la descripción que hace Lucas de la teología de Pablo y la descripción que hace el propio Pablo de la teología de Pablo es que dicen que, bueno, en Hechos, Pablo está a favor de la ley, mientras que en las cartas de Pablo, Pablo está en contra. La ley. Bueno, esa es una lectura muy tendenciosa de Paul. No diré históricamente de dónde vino, pero sí diré que en las últimas décadas, La mayoría de los eruditos paulinos han repudiado ese punto de vista. Ya no dicen que Pablo estaba en contra de la ley. Por lo tanto, los estudiosos de Hechos que utilizan ese contraste para tratar de distinguir al Pablo de Lucas del Pablo de Pablo, necesitan ponerse al día con su erudición paulina. Pero en cualquier caso, ¿por qué suponen que se trata de un nosotros ficticio? Tenemos nosotros ficticios o yo ficticios en documentos ficticios, como las novelas. Normalmente no tenemos nosotros ficticios ni yo ficticios en las obras históricas, como la mayoría de los eruditos coinciden en que sí lo tiene el libro de los Hechos. No todos están de acuerdo en cuán histórico es, pero la mayoría está de acuerdo en que Hechos es una monografía histórica. Y es una obra de historiografía antigua. El famoso clasicista de Harvard de principios del siglo XX, Sir Arthur Darwinock, dijo que a lo sumo podía pensar en un ejemplo en la literatura histórica, en la literatura no ficticia, en el que se utilizaba ficticiamente una primera persona del plural o un punto en primera persona. En casi todos los casos de obras históricas, una primera persona significaba que el autor afirmaba estar allí o que el autor afirmaba estar escribiendo o algo así. Además, si fuera ficticio, ¿por qué sería ficticio solo en estos lugares? ¿De modo que termina en Filipos y continúa en Filipos? ¿Y son lugares tan oscuros? Quiero decir, uno pensaría que habríamos llevado a cabo toda la narrativa. Podríamos haber sido discípulos de Jesús. Podríamos haber estado presentes en la tumba vacía. Podríamos haber estado presentes en Pentecostés. Pero el autor no puede decir eso porque aparentemente la audiencia sabe quién es el autor y saben cuándo él, autor, estuvo con Paul y cuándo no estuvo con Paul. El nosotros aparece de una manera muy oscura. El autor no intenta darle mucha importancia a la presencia. El autor simplemente se incluye a sí mismo en los puntos en los que estuvo presente. Algunos dicen que no es ficticio, aunque otros han dicho, bueno, existe esta presencia ficticia de un nosotros en los viajes por mar. Esto ha sido respondido con firmeza por los estudiosos que han demostrado que la mayoría de los viajes no contienen un nosotros. Cuando el nosotros está ahí, normalmente es porque el autor afirmaba estar ahí. Y fuera de los viajes por mar, ocurre lo mismo que dentro de los viajes por mar. Por eso la mayoría de los estudiosos han rechazado ese enfoque. Pero algunos estudiosos han dicho que está bien, no es ficticio. Pertenece a un diario de viaje. Y eso es completamente posible. Es posible que pertenezca aún tenga en cuenta, Luke, al comienzo de su primer volumen, menciona muchas fuentes posibles. Menciona haber obtenido material que se remonta a testigos presenciales. Presumiblemente, gran parte del material que le llegó podría haber llegado en primera persona. Y, sin embargo, en ningún otro lugar conserva una forma de primera persona. ¿Por qué Luke se convertiría en un editor inepto de este material en este momento, y solo en este momento? ¿No parece más probable que si hubiera un diario de viaje en uso, fuera el propio diario de viaje de Luke? Entonces, si fuera un diario de viaje, incluyéndonos a nosotros, habría sido el diario de viaje de Luke. En otra literatura antigua, normalmente nos referimos a nosotros, tal como ocurre hoy. Entonces, en lugar de complicarnos con lo simple, lo dejaremos simple. Y normalmente puedo decir que tengo un fuerte consenso académico. En este punto hay debate. Pero personalmente, creo que el caso es lo suficientemente sólido como para decir que creo que es un caso realmente sólido. ¿Pero quién era ese compañero que se presupone en el nosotros? ¿Quién es esta voz en primera persona? Bueno, sabemos de ciertas personas que fueron con Pablo. En Colosenses 4 y 10 y en Filemón 24, menciona que Aristarco estaba con él en Roma. Sin embargo, Aristarco se distingue específicamente de la primera persona en Hechos capítulo 27. Entonces, este es alguien que estaba con Aristarco y Pablo, pero no era Aristarco. Podría ser Epafras. Epafras también está con Pablo en Roma, pero no se muestra ningún interés aquí en el Valle de Licus. Se podría pensar que Epafras, cuya iglesia local donde trabajó más, estaba en el Valle de Licus. Uno pensaría que eso aparecería en algún lugar del libro de los Hechos, pero allí no hay ningún interés en el Valle de Licus. Demas también estuvo con Pablo en Roma, pero la tradición dice que no perseveró. 2 Timoteo capítulo 4 dice, Demas me ha abandonado. Entonces, es probable que él no haya escrito el libro de los Hechos. Ahora hay otro candidato fuerte que normalmente no se menciona, creo, y ese es Titus. Tito era un compañero cercano de Pablo. Y por alguna razón, Tito no se menciona por su nombre en el libro de los Hechos, a menos que sea la misma persona que Timoteo, lo cual ha argumentado un amigo mío. Pero creo que hay razones de peso en contra de eso personalmente, una de las cuales es que tenemos uno y dos Timoteo y Tito separados. Pero en cualquier caso, creo que Titus podría ser candidato. El problema es que cuando Pablo enumera a sus compañeros en Roma, Tito no está entre ellos. Entonces, hay un compañero que está listado en Roma, que no está nombrado en el libro de los Hechos, y ese es Lucas. No sorprende que la opinión unánime de la iglesia primitiva fuera que Lucas era el autor del Evangelio de Lucas, y del libro de los Hechos. Curiosamente, uno esperaría que si alguien creara una tradición sobre algún autor, crearía a alguien muy destacado como autor. Luke no era tan prominente. Entonces, la evidencia externa y la evidencia interna juntas favorecen a Lucas como autor. Y a veces, cuando se habla del autor de una obra, simplemente se utiliza el nombre de autor convencional tradicional, porque no hay ningún nombre mejor para usar. Pero en este caso, cuando digo Lucas, personalmente creo que Lucas fue el autor. Bueno, la tradición de autoría es muy fuerte. Los clasicistas normalmente comienzan con la evidencia externa, y la evidencia externa aquí es muy fuerte. La tradición es Lucas. El prólogo antimarcionita en realidad dice que se trataba de Lucas, un médico de Antioquía. Colosenses 4 y 14 encaja con que Lucas sea médico, aunque no creo que fuera de Antioquía, dado lo que vemos en el libro de los Hechos. Dice que permaneció soltero y murió en Beocia, Grecia, a la edad de 84 años. No conozco algunos de esos otros detalles, pero sí encaja con la evidencia de que Lucas fue el autor. Tenemos pruebas más sólidas de Ireneo a finales del siglo II, Clemente de Alejandría a finales del siglo II, Orígenes y Tertuliano. Ahora bien, a quienquiera que se dirigiera Lucas en el libro de los Hechos y en el Evangelio de Lucas, sabían quién era el autor. No tuvo que decir quién era. Puede decir yo en el prólogo. Puede decir nosotros más tarde. La mayoría de las personas que recibieron este tipo de obras sabían quién era el autor y no era necesario indicarlo en el cuerpo. A veces lo era, a veces no. Y en el caso de Lucas, sabemos que al menos parte de su audiencia, su destinatario, como parte de su audiencia ideal, se llama Teófilo. Y Teófilo sin duda sabía quién era el autor. Entonces, el libro no tenía por qué mencionarlo, pero normalmente la autoría era uno de los últimos detalles que se olvidaban. Y aquí estamos hablando de unas pocas generaciones en las que esto podría transmitirse, y estamos hablando de unanimidad. Quiero decir, si no se transmitiera con precisión, surgirían diferentes hipótesis en diferentes partes del Imperio Romano, pero tenemos unanimidad. Además, un papiro, P75, de algún lugar entre 175 y 225 después de Cristo, llama al Evangelio el Evangelio de Lucas. Y casi todo el mundo está de acuerdo en que el mismo autor escribió tanto Lucas como Hechos. Lucas no destacó en la tradición, pero la tradición de autoría es unánime. ¿Quién inventaría a alguien que no fuera apóstol ni testigo presencial de Jesús como autor? No tenemos pruebas en contra. Se ajusta a lo poco que sabemos sobre Luke. Curiosamente, aunque este es un argumento puramente subsidiario, muchos términos que se encuentran con frecuencia en la literatura médica también se encuentran en Lucas Hechos. Así lo señaló Hoover. Cadbury señaló acertadamente después que muchos de estos términos también se encuentran en literatura no médica, por lo que realmente no justifica la existencia de un autor médico per se. Pero como señaló Cadbury, y desde entonces los estudiosos a veces lo han descuidado, bueno, es consistente con que un médico sea el autor. Muchos de los primeros eruditos que ahora se citan, como Debellius y otros, Cadbury, fueron muy positivos hacia Lucas y la autoría en lugar de negativos. La mayoría de estos términos también se encuentran en otros lugares. Arnack señala eso y demás. Pero hay algunos estudios más recientes que han llamado la atención. Y Weiss y Lede y otros han llamado la atención sobre que, bueno, es consistente con la posibilidad de un autor médico. La autoría. La tradición es Lucas. Si es por Lucas, entonces si es por Lucas que estaba con Pablo, según Colosenses 4 y 14, él era médico. Entonces, solo quiero decir algunas cosas sobre los médicos. Entre los médicos antiguos existía cierta superstición. También hubo algunos datos empíricos genuinos. Todo estaba mezclado porque obviamente no hacías todos tus propios experimentos con pacientes. Tenías las tradiciones de lo que se había transmitido, algunas de las cuales eran precisas, otras no. Lees mucho sobre la historia natural de los ancianos y él habla de supuestas curas para esto o aquello. Algunos de ellos son, ya sabes, triturar los globos oculares de un rinoceronte con, ya sabes, todas estas cosas diferentes que nadie va a conseguir, y probablemente nadie logró intentar. Pero en cualquier caso, también hubo cosas, observaciones genuinas que la gente hizo, ya sabes, a partir de su experiencia con los pacientes. Tienes algunos de ellos en la ginecología de Saronis y Galeno y la literatura hipocrática, etc. Pero en aquel entonces había varias escuelas de pensamiento médico. En realidad, una de ellas se llamaba escuela metodista, sin relación con los metodistas actuales, pero con varias escuelas de pensamiento diferentes y diferentes enfoques de la medicina. No tenían GAT. No tenían un examen para ingresar a la escuela de medicina. No tenían escuelas de medicina. Serías aprendiz de otro médico. Bueno, tenían algunos lugares a los que se podía ir para recibir formación médica, pero no había acreditación. Entonces, algunos médicos pueden ser buenos y otros pueden ser malos. Pero en cualquier caso, se acepta que se trata del mismo autor del Evangelio de Lucas. Y el estilo es un estilo educado. No es muy retórico. No es de un miembro de la élite. Está en un nivel más popular, pero tampoco proviene del tipo de gente apenas alfabetizada que tenemos escribiendo papiros comunes, documentos comerciales que a menudo encontramos ejecutados por escribas. Algunas personas apenas podían firmar. Luke está mucho más allá de ese nivel. Contrariamente a mis expectativas antes de escribir un comentario de 4 volúmenes, antes de escribir el comentario, pensaba que Lucas probablemente estaba en un nivel retórico más alto que Pablo. Pero después de analizar hechos y haber analizado las cartas de Pablo, llegué a la conclusión de lo contrario. En realidad, Paul trabaja en un nivel retórico más elevado. Ni siquiera era necesario hacer eso normalmente en las cartas, pero Paul sí. Luego lo hace Lucas en el libro de los Hechos. Sin embargo, Luke es una persona educada. No es un inculto. Mejora regularmente la gramática de Marcos en el Evangelio de Lucas. Si miramos los antecedentes del autor, suponiendo que sea Luke, algo que podemos saber sobre los médicos, bueno, los médicos eran una de las ocupaciones en las que participaban tanto hombres como mujeres. Entonces, Lucas probablemente habría estado expuesto en su vida profesional a mujeres capacitadas, lo cual tiene sentido de lo que leemos en Lucas y Hechos, donde respeta a las mujeres. Es más inclusivo que la mayoría de sus contemporáneos de aquel entonces, que escribían sobre hombres y mujeres. A menudo los médicos eran esclavos. Por lo general, eran griegos y normalmente tenían cierta educación. Sí, se podrían haber educado esclavos en aquel entonces. La cultura esclava era diferente a la de otros entornos. Algunos hogares que tenían esclavos en realidad tenían algunos esclavos acomodados que estaban altamente capacitados. A veces administraban la propiedad para el dueño de esclavos, etc. Algunos judíos se opusieron al uso de médicos y dijeron que solo había que confiar en Dios. Pero los judíos helenizados urbanos aceptaron esto. Por lo tanto, Luke probablemente no se habría enfrentado a muchos prejuicios en las zonas a las que suele acudir, normalmente urbanas, debido a su profesión. En aquel entonces no había historiadores profesionales. Esa no era una descripción de trabajo normal. Los médicos fueron educados. A veces Pablo estaba enfermo. Los médicos personales solían estar entre los confidentes más cercanos. Entonces, tiene sentido que un médico hubiera viajado con Pablo. Pero un médico podía ser historiador porque tenía educación. Un erudito, el profesor Lovedai Alexander, ha argumentado que el prefacio de Lucas se ajusta al tipo que uno esperaría de un autor científico. Por lo tanto, no es que Lucas no fuera un historiador, sino que Lucas era del tipo más científico y no del tipo más retórico. Pero, en cualquier caso, no había historiadores profesionales. Eran oradores o algo más que también escribían historia. Algunos dedicaban gran parte de su trabajo a escribir historia, pero por lo general eran personas que tenían suficiente riqueza o apoyo para poder hacerlo. Objeciones a Lucas. Bueno, una de las principales objeciones son las diferencias de detalle con las cartas de Pablo. Pero los historiadores permitían diferencias en los detalles siempre que explicaran correctamente los acontecimientos. Y cuando comparas lo que otros historiadores escribieron sobre figuras de la antigüedad y las figuras sobre las cuales escribieron, tienes la misma situación que tienes con Hechos y las cartas de Pablo. Tienes las cartas de Cicerón. Luego tienes historiadores que escribieron sobre Cicerón. Y la situación es más o menos comparable, como han demostrado algunos clasicistas. La gente ha dicho, bueno, Luke tiene intenciones de disculparse. Eso es cierto. Sin embargo, Pablo también. Ambos escriben con agendas particulares. Así pues, las diferencias en los detalles en realidad no son mayores de lo que esperaríamos de un historiador que escribiera selectivamente sobre la vida de una persona. Un historiador que tiene sus propios puntos que quiere enfatizar. No significa que hayan inventado cosas. Significa que enfatizaron lo que sentían que era más importante para su propia audiencia. Creo que Lucas escribe más tarde que las cartas de Pablo. Entonces, en cualquier caso, creo que lo que es realmente sorprendente para una persona que tiene una formación clásica o que trabaja a partir de la historiografía antigua, y he leído a los historiadores antiguos, he leído biografías antiguas, he trabajado a través de estas fuentes antiguas y también las cartas antiguas, las cartas de Cicerón, las cartas de Séneca, etc. Lo que me llama la atención es el grado de correspondencia que tenemos entre ellos. Teniendo en cuenta especialmente el hecho de que Lucas no parece haber conocido la mayoría de las cartas de Pablo. Esa no fue una fuente importante para él. No necesitaba eso como fuente importante porque había conocido a Pablo y conocía iglesias que conocían a Pablo. Y así, tenía información más directa en la que confiar que las cartas. Por ejemplo, si te basaras en las cartas de Pablo a los Corintios, incluirías un montón de cosas que faltan en el libro de los Hechos, etc. Las diferencias teológicas son otra objeción. Y lo mencioné antes. Lucas es más generalizador, es menos particular. Es una cuestión de género. Y nuevamente, las mayores diferencias teológicas que la gente ha señalado en realidad probablemente no sean diferencias. Se trata de una mala interpretación de las cartas de Pablo que se estaba haciendo hace unas generaciones. La mayoría de las diferencias son una cuestión de énfasis. Tenemos algunos detalles diferentes, pero nuevamente, según los estándares de la historiografía antigua, son muy pequeños. Los antecedentes del autor. Bueno, lo que podemos ver en la geografía son los elementos geográficos dentro de Lucas Hechos. El autor conoce bastante la región del Egeo, se preocupa por esa región y le gusta informar cosas. Así que probablemente su audiencia pueda agruparse en esa región o su audiencia principal en cualquier caso. No es que no le gusten otros lectores. Además, conoce muy bien la costa palestina. Conoce la costa de Judea, lo que le conviene como compañero de viaje de Pablo. Su conocimiento geográfico parece debilitarse en el interior de Judea y Galilea, lo que nuevamente encajaría con alguien que viajó con Pablo en las áreas de las que leemos en el libro de los Hechos. Él no viajó con Jesús, ya sabes, en Lucas capítulos 9 y siguientes. Entonces, organizar esos detalles es un asunto diferente. Probablemente el autor sea de la región del Egeo. Los antecedentes del autor son judíos o gentiles. Bueno, si es Lucas de Colosenses 4 y 14, que estuvo con Pablo en Roma, entonces presumiblemente es un gentil dado el contexto de ese pasaje. Aunque hay un Luqueus en Romanos 16 que parece ser judío, pero judío o gentil. No parece estar familiarizado con todas las costumbres judías palestinas, las costumbres judías y galileas. Entonces, si es judío, probablemente sea un judío de la diáspora. Probablemente sea de la comunidad judía mediterránea de habla griega fuera de Judea y Galilea. Pero viajó a Jerusalén, según lo que vemos entre Hechos 20 y las cartas de Pablo, lo armamos, y viajó a Jerusalén entre representantes de iglesias gentiles, iglesias de la diáspora. Pero gentiles trayendo estas ofrendas. Entonces probablemente era un gentil. Conoce la Septuaginta al derecho y al derecho. Entonces, si es gentil, probablemente era un temeroso de Dios, alguien que pasó tiempo en las sinagogas antes de su conversión a la fe en Jesús como el Mesías. Aunque es posible que haya aprendido mucho después. Me convertí del ateísmo. No tenía antecedentes en la iglesia. Creo que había visitado una iglesia católica una vez, pero no tenía experiencia real en la iglesia. Y realmente tenía un conocimiento limitado de lo que creían los cristianos. Sabía que creían en la Trinidad y las gárgolas. No sabían mucho sobre el cristianismo. Pero, ya sabes, y lo que aprendí, ya sabes, simplemente de la sociedad en general, de lo que había oído hablar. Pero después de mi conversión, tuve que empezar a estudiar porque los niños pequeños de la escuela dominical sabían más sobre la Biblia que yo. Entonces comencé a leer 40 capítulos de la Biblia al día. Si hace eso, podrá leer la Biblia todos los meses o el Nuevo Testamento todas las semanas. Y finalmente lo alcancé. Pero hay mucho interés en los temerosos de Dios en el libro de los Hechos. Y entonces, es plausible que Lucas pudiera haber sido un temeroso de Dios. Y muchos estudiosos piensan que lo mismo ocurre con su público objetivo. No podemos decir con certeza si era judío o gentil. Pero me inclino a pensar que probablemente era un gentil. Y porque creo que probablemente sea Lucas de Colosenses 4 y 14. Su público objetivo. Bueno, hoy en día generalmente reconocemos que muchas de estas obras fundamentales importantes, ya sabes, no fueron obras que uno descartaría de la cabeza. Algo como el libro de los Hechos en la moneda actual, habría costado miles de dólares producirlo entre los papiros y el escriba, etc. Estas fueron obras importantes según los estándares antiguos. Por lo tanto, no fue algo que se nos pasó por la cabeza. Luke probablemente valoraría tener una audiencia lo más amplia posible. Y Richard Baucom y otros han demostrado que probablemente obras como los Evangelios deseaban una audiencia más amplia de lo que a veces pensaban los críticos de la redacción cuando se centraban en una comunidad local en particular. Al mismo tiempo, esto también puede llevarse demasiado lejos, porque normalmente las personas tienen un público objetivo. Tienen una audiencia principal en mente. Hay ciertas expectativas que tienen. Ciertas personas que imaginan que recibirán este mensaje en particular o dan por sentado que escucharán este mensaje en particular. Es interesante que aunque el libro está dedicado a Teófilo, el más excelente Teófilo es, por tanto, una persona de alto rango y estatus. Lucas actúa, y especialmente el primer volumen, el libro del Evangelio de Lucas, es uno de los lugares más fuertes en el Nuevo Testamento desafiando las riquezas y diciendo que debemos usar todos nuestros recursos para servir a los pobres. Al mismo tiempo, Luke presupone una audiencia bastante educada y acomodada, no una élite. El público de élite podría permitirse obras históricas de varios volúmenes, aunque Lucas no intenta escribir toda la historia de la humanidad. Simplemente está escribiendo la historia de la misión de la Iglesia. Pero omite muchas cosas que nos encantaría saber. La audiencia de Luke parece estar consciente de muchos nombres. Da por sentado un amplio conocimiento geográfico, especialmente en la región del Egeo, pero también en otros lugares. Dedica el libro a Teófilo, el excelentísimo Teófilo. Ahora algunos han hablado de Teófilo como el lector ideal del libro de los Hechos. El destinatario normalmente no era solo la audiencia principal. A menudo, uno dedicaría un libro a un mecenas rico, a un patrocinador o a alguien a quien se esperaba que le gustara el libro y por lo tanto, proporcionara una buena circulación. Entonces Teófilus no era la audiencia principal, pero Teófilus era parte de la audiencia. Y Lucas parece asumir un nivel más alto y una audiencia más sofisticada en términos de educación que Marcos. Y probablemente en términos de la diáspora helenística que Mateo o Juan. El estilo de Lucas varía entre el estilo de prosa literaria griega y un griego fuertemente influenciado por la Septuaginta, una especie de dialecto del griego. Algunos lo han llamado griego judío. Otros han señalado, bueno, eso es simplemente koiné común y corriente. El griego judío de la época era simplemente una koiné ordinaria. Pero la koiné ordinaria no es exactamente el estilo de la prosa literaria griega. Entonces, Luke varía entre esos. Y hay lugares donde claramente se hace eco de la Septuaginta o del estilo de la Septuaginta, particularmente cuando relata escenas tradicionales como en los capítulos 1 y 2 de Lucas. Y algunos también han encontrado muchos semitismos allí y en los primeros 15 capítulos de Hechos. Mi opinión es que esto probablemente se hace eco de sus fuentes o simplemente se hace eco del estilo de la Septuaginta en el que Lucas estaba obviamente inmerso. Y sus fuentes obviamente estaban inmersas en eso. Y muchas de las fuentes de esas secciones pueden haber sido bilingües. Habla arameo y habla griega. Por lo tanto, es posible que también tenga algunos modismos que se trasladen. Mi esposa es del Congo y habla 5 idiomas. Y a veces los modismos de un idioma se trasladan a otro idioma. El enfoque de hechos. El enfoque geográfico suele estar en los centros urbanos, en contraste con el ministerio público de Jesús, que a menudo tuvo lugar en la Galilea rural. El libro de los hechos se desarrolla a menudo en centros urbanos. Lucas a menudo informa sobre la conversión de las élites, aunque no eran solo las élites las que estaban interesadas en eso. Si perteneces a un grupo externo marginado que no es bien visto en la sociedad, te conviene poder citar a algunas personas aquí y allá. Bueno, mira, tenemos algunos profesores o gente rica o lo que sea también. Así que no nos menosprecies. Pero en cualquier caso, el movimiento cristiano primitivo era un movimiento minoritario. Fue marginado. Y entonces, lo habrían apreciado. Pero si menciona a menudo la conversión de las élites, aunque también está bastante interesado en mostrar la preocupación de Dios por los pobres. Las áreas geográficas en las que se centra particularmente el libro de los Hechos, una vez que sale de Judea, donde comenzó, Grecia, Macedonia, Asia helenística, que son principalmente áreas de habla griega de Asia Menor, aunque también incluye algunas otras, y finalmente a Roma, que era el corazón del imperio en el que vivía la audiencia de Lucas. Entonces, no es sorprendente que a Lucas le importe eso porque sabe que a su audiencia le importará especialmente eso, en lugar de rastrear la misión en otros lugares, donde el Evangelio también viajó. Es más detallado en Filipos, y eso tendría sentido si el autor realmente permaneciera en Filipos durante mucho tiempo, como sugiere la narrativa de Hui. Cuando piensa en una audiencia, bueno, sabe que los creyentes en Filipos estarán interesados en esta obra. Y pueden serlo, al menos en el fondo de su cabeza, como una audiencia central clave. Bueno, ¿la audiencia era judía o gentil? Los cristianos gentiles todavía eran vistos ampliamente como conversos al judaísmo. Y había un énfasis en la conversión de los gentiles, no en ningún movimiento misionero concertado, sino que se valoraba hacer prosélitos. La iglesia de Jerusalén todavía era vista como autoritativa. Entonces ciertas cosas tuvieron que arreglarse ahí, como en Hechos 15. Lucas presupone un profundo conocimiento de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Debería decir la forma estándar y más común de la traducción griega del Antiguo Testamento en este periodo. Entonces, probablemente su audiencia principal es una audiencia que tiene mucho conocimiento de las Escrituras. Eso no significa necesariamente que sean judíos. Esto se ha argumentado y se han presentado algunos buenos argumentos en su favor. Pero sigo pensando, como la mayoría de los eruditos, que estos podrían ser gentiles conversos a esta fe judía en el Mesías. En realidad, las congregaciones de la diáspora eran mixtas, es decir, judías y gentiles, pero probablemente en las iglesias. Ahora tenemos que hacer la pregunta sobre la fecha. Algunos han abogado por una fecha próxima. Quiero decir, nadie aboga por una fecha anterior al final del libro de Hechos, obviamente. Entonces, nadie argumenta a favor de algo antes del año 62. Pero la fecha anterior es la fecha argumentada, bueno, está escrita por el compañero de Pablo. Pablo tuvo muchos compañeros menores, pero fue martirizado alrededor del año 64. Algunos databan del año 67, pero bajo la persecución de Nerón, que comenzó en el año 64. Si Lucas sobrevivió a Pablo solo por una década, eso lo llevaría al límite. Mediados de los años 70 del primer siglo. El argumento más fuerte que se ha ofrecido a favor de la fecha anterior es que Hechos no termina con la muerte de Pablo. Pero tenga en cuenta que el enfoque de Hechos, Hechos no es una biografía per se. Hechos se centra en la misión. Algunas personas han notado elementos biográficos en Hechos, y yo los admito. Pero no es un trabajo completo de una sola persona. Pablo ni siquiera es mencionado hasta Hechos capítulo 9. Entonces, aunque veo elementos biográficos en Hechos, no es una biografía per se. Se trata de la misión cristiana primitiva, y por lo tanto, no tiene por qué terminar con la muerte de Pablo. De hecho, Luke parece muy feliz de enfatizar los precedentes legales positivos. Y la ejecución de Paul no sería un precedente tan positivo. También sería un final trágico para el libro en lugar de tener un repunte positivo. A Luke le gusta terminar con notas positivas. Ciertamente termina el Evangelio de Lucas con una nota positiva. Y termina el libro de los Hechos de manera análoga. Bueno, otro argumento a favor de una fecha temprana es que la influencia judía con Roma que se ve en Hechos fue solo antes del año 70. Entonces, esto debe haber sido escrito antes del año 70. Creo que ese argumento no es muy bueno porque la influencia judía continuó en algunos lugares como Asia Menor. Mucho más allá. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis también sugieren eso. Entonces, hablando de una fecha posterior, entre el 70 y el 90, es aquí donde cae la mayoría de los estudiosos. El segundo grupo líder es el de los años 60 que acabamos de mencionar. Pero la mayoría de los estudiosos datan a Lucas en los años 70 u 80. Estas son algunas de las razones para ello. El capítulo 21 de Lucas parece escrito después del 70. Ajusta el lenguaje. En Marcos 13, parece que Jesús podría regresar al mismo tiempo que el templo es destruido. Mateo capítulo 24 matiza esto un poco al aclarar la naturaleza de las preguntas de los discípulos. Entonces, en realidad son dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo por un lado? ¿Y qué señal habrá en el otro de tu venida al fin de los tiempos? Bueno, Lucas también lo aclara para que en cambio mencione el sacrilegio desolador cuando se ve a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y está bastante claro que está hablando de 70 porque habla de personas que fueron llevadas como cautivas, como esclavas entre todas las naciones por Roma. Y Jerusalén siendo hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y luego habla de la venida del Señor. Mirarás hacia arriba, tu redención se acerca. Muchos piensan que Lucas simplemente la está haciendo más explícita después del hecho, después del año 70. Ver la destrucción de Jerusalén a través del modelo de Babilonia fue muy común después del año 70. Aunque ver a Roma como una nueva Babilonia en realidad también fue antes. Además, parece haber en el desarrollo argumental algunos ecos de lo ocurrido en el 70. Quiero decir, Jesús en Lucas capítulo 19 y en otros lugares parece estar suplicando a Jerusalén que se dé la vuelta, mientras todavía hay tiempo. Pero en el libro de los Hechos también tenemos eso. Y en Hechos capítulos 21 y 22, el discurso de Pablo en Hechos capítulo 22 puede verse como una súplica final a los jerosolimitanos. Los jerosolimitanos nacionalistas. No elegir el camino de la violencia contra los gentiles, sino estar abiertos a la paz. Aunque fueron los gentiles quienes lo provocaron. El curso de la resistencia militante nacionalista finalmente condujo a una terrible tragedia y a la destrucción de Jerusalén. Y me parece, después de haber trabajado en el texto, como si Lucas estuviera respondiendo a ese tipo de eventos. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué no se narra la destrucción de Jerusalén? Bueno, ya sabes. Si estás hablando de algo en 1910 y lo escribes en 1930 después de la Primera Guerra Mundial, no necesariamente mencionarás la Primera Guerra Mundial porque tu narrativa termina en 1910. Terminó antes de la Guerra Mundial. Me pasó. Y de la misma manera, no tiene por qué narrarlo como si hubiera ocurrido. Él lo narra como si estuviera profetizado y sucediera. Y sabemos desde dentro de la narrativa que las profecías de Jesús se hacen realidad, al igual que la segunda venida se hará realidad. Por lo tanto, todavía cabe un compañero de viaje en los años 70 y 90. Una vez más, la mayoría de sus compañeros de viaje probablemente eran más jóvenes que él. Eran compañeros de viaje menores, excepto Bernabé y Silas, que parecían haber sido compañeros. Otro punto en el argumento de 70 a 90 es que Lucas usó a Marcos como fuente. Está bastante claro. Limpia la gramática de Mark. Mark no tomaría a Luke y luego usaría más gramática de nivel callejero cuando la gente realmente respetaba la gramática de nivel superior, superior en términos de lo que se consideraba gramaticalmente superior en ese día. Lucas usó a Marcos como fuente. Y sabemos que Lucas usó fuentes. Él nos dice eso a quemarropa en Lucas capítulo 1. Es posible que Marcos haya sido escrito alrededor del año 64. Los estudiosos suelen fechar a Marcos entre el 64 y el 75. Yo prefiero la fecha anterior para Marcos. En realidad, no lo sabemos. Es posible que Marcos se hubiera escrito mucho antes. Podría haber sido escrito en los años 40, han sugerido algunos. Pero probablemente, por lo que tenemos de Papías, si Marcos recibió estas cosas de Pedro, probablemente las recibió de Pedro cuando estuvo con él en Roma. Y siendo ese el caso, una fecha en los años 60, antes del martirio de Pedro, probablemente alrededor del 64, tiene sentido para Marcos. Aunque Mark podría haber publicado después de recibir el material. Una vez más, la mayoría de sus compañeros de viaje probablemente eran más jóvenes que él. Eran compañeros de viaje menores, excepto Bernabé y Silas, que parecían haber sido compañeros. Otro punto en el argumento de 70 a 90 es que Lucas usó a Marcos como fuente. Pero en cualquier caso, si tomamos una fecha en los años 60, tenemos que dejar tiempo para que Marcos esté en circulación lo suficiente como para que Lucas lo tenga como fuente disponible. Entonces, en algún momento después de los 70 tiene sentido. Ahora, algunos han abogado por una fecha muy tardía. Algunos han argumentado que se basa en la dependencia de Josefo porque Josefo también mencionó algunas de las cosas que tenemos en Hechos. Pero yo lo veo de esta manera. Si Josefo no está simplemente inventando los acontecimientos que narra, entonces se trataba de acontecimientos que ya se conocían y que otras personas además de Josefo podían conocerlos. No había que esperar a que Josefo escribiera sobre ellos, para saber sobre ellos. Además, en el lugar donde se corresponde más estrechamente con Josefo en términos de Judas, el Galileo y Tutis, contradice a Josefo, lo que no parece que dependa de Josefo en ese momento. Ahora, algunos han salido, estas son las personas principalmente de las que estoy hablando aquí, que salieron con Hechos en los años 90. Del número de eruditos, si haces una encuesta, y esto está cambiando, entonces estoy tomando esta encuesta basándome en información, en realidad, especialmente de alguien que la fecha en el siglo II. Su encuesta sobre cuáles eran las opiniones mayoritarias, según su encuesta que se realizó hace quizás 10 años. Desde el momento en que hablo, la opinión mayoritaria estaba entre 70 y 90. La segunda opinión principal estaba en los años 60. La tercera visión principal fue en los años 90. Y la menor vista fue en el siglo II. Ahora bien, la visión del siglo II ha aumentado desde entonces gracias a dos eruditos que han escrito especialmente sobre ello. Richard Perbot y Joseph Tyson. Tyson lo fecha más tarde que Richard Perbot, y cree que está relacionado con Marción en el siglo II. No hay muchos eruditos que lleguen tan lejos, especialmente porque no se puede separar tanto a Lucas de Hechos. Richard Perbot sí los separa, aunque reconoce un autor común. Pero para aquellos de nosotros que pensamos que Lucas Hechos deben leerse juntos, porque especialmente Hechos 1. Uno se refiere al volumen anterior, básicamente la forma en que un historiador escribiría un segundo volumen, comenzando por aludir al volumen anterior. Si Lucas y Hechos están unidos, no se puede fechar Hechos muchas décadas después de lo que se fecha el Evangelio de Lucas. Y tenemos razones para fechar el Evangelio de Lucas en el siglo I. Y también, porque defiendo un compañero de viaje de Pablo, lo que nuevamente, los detractores de esa opinión también han reconocido que esa es la opinión mayoritaria. Por tanto, creo que la fecha tan tardía adolece de una serie de puntos débiles. Ciertamente, si fue un compañero de viaje de Pablo, no se puede fecharlo en tiempos de Marción. Ahora tengo otra razón para abogar por una fecha bastante temprana. Y esta razón tiene que ver con algo que sostengo en términos del propósito del libro, al que llegaré más adelante con más detalle. Pero creo, y no lo creía cuando comencé a trabajar en mi comentario de Hechos, conocía la opinión, pero no la sostenía. Pero después de analizar Hechos, adopté este punto de vista porque me quedó claro que el último cuarto de Hechos es Pablo en cautiverio. Luke está con él. Es muy importante para Luke. Esa es una de las razones por las que esa sección es tan detallada. Pero ya sabes, no tienes algunas de las características que tienes en otras secciones. No tienes muchas señales y maravillas, aunque sí las tienes por venir. La mayoría de los discursos son discursos de defensa y discursos de disculpa. Y dices, bueno, ¿cuál es el propósito de eso? Lucas tiene una agenda apologética a lo largo del Evangelio y a lo largo de Hechos. En su primer volumen, muestra que Jesús era inocente de cualquier cargo que hubiera hecho que lo hubieran condenado correctamente como traidor contra el Imperio Romano, como alguien que lideraba una revuelta contra el Imperio Romano. Jesús era inocente de eso. Probablemente, dado que les escribe a los creyentes, Probablemente la mayoría de ellos estén de acuerdo con él en eso. Algunas personas han argumentado que Hechos está escrito como un escrito legal. En realidad, no está escrito como un informe legal, pero incluye el tipo de cuestiones que habrían surgido en un informe legal, lo que no sería una narrativa completa como esta. Pero si lees el libro de los Hechos, una cuarta parte del libro de los Hechos es, ya sabes, Pablo bajo custodia. Pablo defendiéndose bajo custodia. Y los cargos contra Pablo que son más dañinos, para los cuales se podrían presentar algunas pruebas, es que Pablo instigó disturbios. Este es un cargo de sedición, Hechos 24 versículo 5. Y si miras el resto de Hechos, Lucas menciona disturbios en muchos de los lugares donde Pablo ministró. Ahora, si estás defendiendo a Paul contra ese cargo, ¿por qué vas a mencionar siquiera los disturbios? Bueno, probablemente tuvo que hacerlo porque se conocían los disturbios. Entonces, lo que Lucas hace es mostrar que Pablo no instigó los disturbios. Y si lees las cartas de Paul, él no es el tipo de persona que habría instigado disturbios. Esa no era su agenda. Pero aparentemente la gente lo había acusado de eso. Y Lucas muestra que no, no es Pablo. Son sus mismos acusadores, las personas que querían meter a Paul en problemas, los culpables de instigar los disturbios. Ahora, eso es interesante porque era una técnica de defensa común en la antigüedad presentar cargos contra los acusadores. Ahora bien, ¿por qué sería un problema décadas después de la muerte de Pablo? Creo que esto sería más relevante en una época en la que los cargos contra Pablo aún estaban recientes. Eso funcionaría para una fecha de los años 60, que no es lo que estoy defendiendo. Pero si quieres argumentar que Paul sigue vivo, obviamente necesitaría una defensa en ese momento. Pero probablemente lo necesitaría más en forma de un escrito de defensa que de una narración completa como la que tenemos en Lucas Hechos. Pero poco después de la muerte de Paul, los cargos aún están recientes. Estas acusaciones no solo se reflejan en Pablo, sino que también se reflejan en las iglesias de la diáspora porque Pablo era considerado el líder de la misión gentil. Y entonces, ya sabes, si Pablo es injuriado, Pablo es acusado de ser un criminal. Eso luce mal para todas las iglesias. Esto se lee en cartas del Nuevo Testamento. En 2 Timoteo se habla de esto, ya sabes, esta persona no se avergonzó de mis cadenas. Filipenses capítulo 1 habla de aquellos que solo querían causarle problemas a Pablo en prisión, pero Pablo estaba siendo juzgado por la defensa del Evangelio. Entonces, parece que el legado de Pablo y el legado de la misión de la diáspora estaban conectados. Había algunas personas que querían disociarse de Paul debido a su encarcelamiento. Por su ejecución. Pero Lucas en sus volúmenes paralelos puede estar sugiriendo que así como Jesús era inocente, Pablo también lo era. En ambos casos se trató de una corrupción de la justicia por razones políticas. Y por tanto no debemos desvincularnos de Pablo, sino reconocer que lo que hizo fue bueno. Si ese es el caso, probablemente esto esté escrito en un momento en que el legado de Pablo todavía estaba en disputa. Probablemente no en la época en que se escribió un Clemente en los años 90, pero probablemente en los años 70 o posiblemente en los 80. Entonces, yo abogaría por una fecha en los años 70. Ahora bien, ninguna de estas fechas es segura. Entonces, solo les estoy dando argumentos de por qué creo que ciertas cosas son más probables que otras. Los 60 son posibles. Los 80 son posibles. Creo que los años 90 lo están impulsando. No creo que el siglo II sea en absoluto probable. Los años 70, creo, es la fecha más probable. Y, ya sabes, muchos eruditos evangélicos, de los cuales soy uno, salieron en los años 70. Algunos han dicho que los eruditos evangélicos datan de los años 60. Bueno, algunos lo hacen. Algunos lo fechan más tarde. Ben Whittington lo fecha un poco más tarde que yo. Pero F.F. Bruce, que expuso el argumento a favor de una fecha anterior a 70, de manera particularmente convincente, en su tercera edición de su Acte Commentary, cambió su punto de vista a una fecha posterior a 70. Entonces, solo digo esto para que aquellos de ustedes que hayan escuchado que todos deberían fecharlo en los años 60, solo para que sepan. Tengo compañía que lo fecha después. En cualquier caso, sea cual sea la fecha, el género es el género de la historia. Toda la historia fue escrita con un propósito. La historia podía ser entretenida, pero también tenía que ser informativa. La historia, al menos si estaba escrita para la élite, necesitaba mostrar arte retórico. Y Luke tiene algo de eso, aunque no del tipo que se encuentra en las obras de élite. Entonces, la gente lo escribió para que fuera entretenido y que usted disfrutara leyéndolo, pero tenía que basarse en información. Las novelas tenían que ser entretenidas, pero no tenían por qué basarse en información. Otro elemento de la historia era que necesitaba tener precisión. Eso no significa necesariamente precisión en todos los detalles. Pero sí significa que tenía que ser sustancialmente exacto. Ha habido otras propuestas además de la propuesta de la historia. Se ha propuesto una biografía. Charles Talbert, un brillante erudito que revitalizó la tesis de la biografía y los evangelios, con razón, y Richard Burridge prácticamente en su monografía de Cambridge demostró que eso sí encajaba con los evangelios. Y la mayoría de los estudiosos ahora están de acuerdo con eso. Talbert también ha defendido esto con el libro de los Hechos porque se centra en los personajes principales. También encaja con el Evangelio de Lucas, el primer volumen. Entonces, tienes una continuidad entre Jesús, Pedro y Pablo. Y veremos más de eso más adelante, como señala acertadamente Talbert. Talbert defiende las narrativas de sucesión biográfica, especialmente en la biografía filosófica, que a veces tendrás una figura clave y luego tendrás narrativas de sucesión con otras figuras. Había biografías que incluían a varias personas, pero normalmente no había un solo volumen como el Libro de los Hechos, centrado solo en Pedro en la primera parte y en Pablo en la segunda. Entonces, la mayoría de los estudiosos no creen que sea una biografía. No termina con la muerte de Pablo o Pedro. Y además, tienes un enfoque biográfico en gran parte de la historiografía antigua. Una de las formas en que se podía escribir la historia antigua era con un enfoque biográfico, centrándose en los personajes principales. Las historias de varios volúmenes a veces incluyen uno o más volúmenes centrados en un solo personaje. Entonces, había historias de varios volúmenes escritas por varios autores y tenían, digamos, uno o dos volúmenes sobre Alejandro Magno en su historia. Las narrativas de sucesión también aparecen no solo en la biografía. Y especialmente cuando solo tienes listas filosóficas de sucesores, eso no es tan sólido. Pero si tenemos algunas biografías sucesivas. Entonces, si bien estoy de acuerdo con la mayoría de los estudiosos en que Hechos es una monografía histórica, la biografía era una especie de subtipo de historia y hay muchos elementos útiles en la propuesta de Talbert. Hay un enfoque biográfico en la forma en que Lucas narra su historia. Encaja también con lo que tenemos en Vidas Paralelas, biografías paralelas de algunos personajes antiguos. Por tanto, podría haber cierta superposición. Lo veo como una especie de aproximación biográfica a la historiografía. En la próxima sesión, veremos algunas de las otras propuestas para el género de los hechos, incluidas las novelas, y volveremos a la propuesta mayoritaria y aquella por la que defiendo, a saber, que el libro de los hechos es un libro histórico. Monografía. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los hechos. Esta es la sesión 1, autoría, fecha y género.